Hola, 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 mis amores lindos, vamos por Power. Esta vez, pues con nosotros, Betania Peña, diseñadora gráfica, experiencia como productora y conductora de televisión y videos musicales, 9 años de experiencia y maestra de danza y gimnasia artística. Betania Peña, hola.
Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todo el que está escuchando. Un placer estar aquí.
Qué bien, el placer es nuestro. Betania, háblame de ti, ¿dónde naces? ¿En un hogar funcional o un hogar disfuncional?
Bueno, yo soy dominicana, soy de la capital de la República y nací en un hogar hasta cierta edad funcional, donde tenía mi mamá, mi papá, que vivíamos juntos. Pero en un momento mi papá era alcohólico. ¿Alcohólico? De fines de semana. Yo decía que mi papá era un amor hasta los viernes. Los viernes ya, desde que tomaba, era un infierno vivir
¿Tomaba
ahí.
¿Tomaba todos los fines de semana?
Desde que llegaba el viernes. Más yo le decía que él tapaba la botella y ya estaba borracho.
¿Y cuántos hermanos eran?
Nosotros éramos 4 hembras.
¿Y qué lugar ocupas?
Soy la segunda de las 4.
Okay, de las más mayores. ¿Y qué edad tenías para ese entonces?
Ya cuando yo tengo el uso de razón así como unos 7, 8 años.
A los 7 u 8 años, Betania, un papá alcohólico, lo cual tú no dominabas, eso eras una niña, pero sí veías a papá tomado todo el fin de semana. ¿Cómo te afectaba eso? ¿Habían pleitos entre la pareja, tus padres?
Sí, realmente mi papá era un hombre bueno, desde el punto de vista
como padre. Sí, porque el alcoholismo es
una definitivamente. Y yo siempre lo digo, el alcohol era su peor enemigo porque también lo dañaba a él. Y de verdad, sí, hubo un tiempo muy difícil porque mi mamá ya no lo soportaba. Él intentó una vez pegarle, pero ya no se dejó. Y luego ya tuvo que salir a trabajar fuera y dejarlo, y nos dejó con él.
Con tu papá, y tu mamá sale de la casa.
Sale de la casa.
Porque no aguanta.
Aquí fue como al revés. Normalmente siempre el que se va es el hombre. Mi mamá fue que se tuvo que ir.
Y ustedes se quedaron con
un alcohólico. Y nosotros nos quedamos con mi papá. Fue un tiempo difícil porque a veces si se alcoholizaba nos pegaba por nada, por cualquier cosa. Pero aún así yo tuve una infancia no tan traumática como hay personas que tienen un padre alcohólico, pero tienen muchísimas
frustraciones.
No.
Traumas.
No voy a negar que tuve frustraciones, pero ya a una edad de 18 años por ahí yo conocí al Señor. Y el Señor sanó todas esas heridas que pudieron haber venido de mi infancia. Pero fue una infancia dura porque no tenía a mi mamá. Y cuando ella iba a visitarnos, eso era una guerra. Porque él no quería que la viéramos. O sea, fue una etapa difícil. Pero yo pienso que es ahora lo que hace que yo sea lo que soy ahora.
Ya, pero un alcohólico no es consciente de lo que hace. Y ustedes eran 3 niños, me dicen.
Niñas.
¿Quién cuidaba de ustedes?
Los vecinos, a diferencia de ahora, que ya uno no puede quizá contar con el de al lado, pero...
¿Recuerdas que alguien se haya propasado contigo?
No.
¿Ni vecinos?
No. De hecho, nadie. Mi papá nos cuidaba bastante. Por eso yo digo que mi papá era un alcohólico poco atípico, poco común, porque siempre nos cuidó. O sea, yo puedo decir que tengo una autoestima hasta cierto punto saludable, porque mi papá sí nos cuidaba. Y quizás no es que el alcohólico no tiene conciencia de lo que hace, porque ir a tomar una botella, tú tienes conciencia.
En ese momento, en ese momento. Está tomado todavía, pero cuando consumes la botella, pierdes la conciencia.
Pero hay una cuota de responsabilidad de la persona que toma. O sea, no le vamos a dejar todo al alcohol. Pero sí, ya después, en un tiempo, ya gracias al Señor, fue dejando el alcohol. Yo tuve que mudarme con mi tía a la ciudad de Santiago, donde vivo ahora, como a los 13.
¿Y tus hermanas?
Mis hermanas sí se quedaron con mi papá. Pero ya luego mi hermana mayor se casó ya a los 15. Y mis otras hermanitas ya pasaron a vivir con mi mamá.
Pero en ese interín tu mamá rehizo su vida, era una mujer joven.
Sí, ya después se casó.
¿Y no intentó llevarlas a ustedes con ella?
Quizás en su momento sí, pero ya yo vivía con mi tía, ya mi hermana estaba casada. mis hermanas menores sí vinieron a vivir con ella a Santiago ya un tiempo. Y ahí ya ellas vivían con ella. Y yo vivía con mi tía. Duré muchos años viviendo con mi tía.
¿Cómo fue la convivencia con tu tía, ella como madre?
Con mi tía fue bien porque con ella yo tuve todo lo que quizás no tuve con mi papá o de niña, porque tuve muchas carencias de pequeña, donde me levantaba y quizás no sabíamos qué íbamos a comer en ese momento. Pero con mi tía ya era otra calidad de vida. Ya aquí yo estudiaba más tiempo en un lugar, porque cuando vivía con mi papá, o sea, en la escuela, podía durar 6 meses en una escuela, pero ya cambiaba de escuela.
Porque se mudaban.
Nos mudábamos mucho. De hecho, hay una cosa que no me gusta y es mudarme. Hasta cierto punto digo que es una frustración. Pero sí, vivir con mi tía fue ya como un refrigerio diferente. No niego que sí, al venir de un hogar donde ya no tenía una mamá y un papá, pues uno viene con muchas inseguridades. Yo era muy insegura. No me veía como yo era.
¿Mojabas la cama?
No.
¿Nunca?
No, por eso yo digo que era una infancia diferente a mucha gente que ha pasado por situaciones como esa. No, gracias a Dios. Yo tuve dentro de ese problema, tenía una niña saludable.
Porque ¿y tus hermanas?
Éramos 4 y aún en un hogar funcional, casi ninguno, no todo el mundo crece igual.
No.
Pero mis hermanas también hasta cierto punto, puedo decir que sí, que son también saludables dentro de sus personalidades cada una.
Entonces, Betania Peña sufre todo esto, pero va por Power y se fue hasta la universidad a Santiago. ¿Qué estudiaste?
Estudié diseño gráfico en una universidad de la ciudad corazón.
Santiago, República
Santiago.
Dominicana.
Santiago. Para mí fue un poquito duro porque primero estudiaba en una universidad y no la pude pagar. Tuve que dejarla. Pero ya cuando tenía unos 30 y algo, pude ir y pagar yo mis estudios. Sí, yo ya tenía años trabajando. Pero ya en ese momento pude trabajar y pagar yo mi... No fue una universidad. La universidad tiene un centro que da clases técnicas. Y ahí hice 2 años de diseño gráfico. Y soy diseñadora de profesión, pero mi pasión fue siempre la televisión.
¿Y no te inclinó nunca la idea de terminar la carrera con una licenciatura en publicidad, por ejemplo?
Sí, pero ya como que, no sé, como que la edad misma me decía, ya hombre. Y como ya yo tenía tantas cosas que en las cuales yo hacía, ya como que la universidad ya no era una meta. Mi meta era que lo que yo hiciera, yo me sintiera agradada de lo que estaba haciendo.
¿Y has podido desarrollar el diseño gráfico y has podido lucrarte de esto?
Un tiempo sí, un tiempo lo hice. No es mi fuerte, porque realmente el diseño lo tomé como, porque a mí me gusta mucho el arte. Y una vez vi un amigo diseñando y yo dije, wow, yo quiero hacer eso. Y dije, yo voy a ver si yo logro hacer eso. Y de hecho me salió muy bien. Por un tiempo sí viví bien del diseño. Me gusta el diseño, pero no lo he explotado a su totalidad.
¿Y la producción de televisión?
Ay, sí, ese es mi
cuéntame,
pasión.
Ahí fuiste por Power. Dime algo de eso.
Bueno, ahí yo empecé. Trabajé en ese momento en un canal de televisión costarricense que tenía oficinas en Santo Domingo y Santiago. Es un canal de televisión cristiano, se llama Enlace. Y ahí yo entré donde yo no sabía ni siquiera prender una computadora. Tenía unos 10, 22, 23 años. Y ahí yo decía, wow, ¿qué yo puedo hacer aquí? Porque había tantas cosas. Yo empecé tomando el teléfono para la gente pedir oración, orábamos. Pero luego mi jefe, que era un hombre muy...
¿Era
muy
un
emprendedor.
Voluntariado el trabajo?
No, el trabajo ya era un trabajo full. Sí trabajábamos con voluntarios, pero yo era ya la empleada. De hecho, me dieron el título de gerente. Y yo, wow.
Ahí fuiste por Power.
Ahí yo dije, oh, wow, yo soy la gerente. Pero aún así yo sentía como que yo no tenía las condiciones quizás para eso. Todavía no me había graduado de diseño, no tenía una carrera en sí. Pero ahí mi jefe me dio herramientas que yo misma no me lo creía. Yo misma decía, pero yo no doy para eso. Pero gracias a Dios que puso en mí como ese gusanito de querer siempre saber y superarme a mí misma. Y ahí empecé a estudiar producción de televisión y duré 9 años haciendo eso.
En un ratito volvemos con Vamos por Power, esta vez con Betania Peña, diseñadora gráfica de experiencia como productora y conductora de televisión, además de coordinadora de eventos y que trabaja para una ONG. Betania Peña.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. ¿Cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire? Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, la 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 la, reír, ja 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 ji, ja 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 ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la, la la la, reír, ja 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 ji, ja 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 ji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. La 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 la, la la la, ja 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 ji, ja 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 ji, la 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 la, la la la, viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir. Si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe, para hincharos de aplaudir.
Vamos por Power. Hoy tenemos con nosotros, señores, a Betania Peña, una diseñadora gráfica de experiencia como productora y conductora de televisión, con unos 9 años de experiencia, además de maestra de danza y gimnasia artística. Esta niña es una caja de sorpresa. Cuéntame, Betania, sígueme contando sobre tu experiencia en la televisión.
Bueno, para mí la televisión fue un reto. Primero porque para mí la televisión era para gente linda, para gente esbelta, para gente alta. Yo era todo lo contrario.
No, eres muy linda.
Ay, gracias, gracias. Pero en ese momento yo no me sentía linda, yo no me sentía, o sea, lo que yo soy ahora no, o sea, era muy, muy tímida.
Pensabas que tú eras para estar detrás de cámaras.
Totalmente, de hecho duró muchos años detrás de cámaras. Cuando agarré un micrófono la primera vez fue porque ya no había nadie más que lo hiciera y yo tuve que hacerlo. Y luego dije, oh, pero yo lo puedo hacer, pues déjame entrar a la escuela a estudiar conducción de televisión para hacerlo bien, porque soy de las que pienso que muchos de nosotros tenemos talentos, pero el talento sin preparación puede ser un arma de doble filo para nosotros. Y nada, ahí trabajé mucho tiempo en haciendo videos para el canal, un programa de salud.
¿De salud?
Sí, mi jefe era, aparte de ser el director de la oficina, era doctor en medicina alternativa, o sea, medicina natural. Y ahí hacíamos un programa muy interesante sobre medicina.
¿Crees en la medicina alternativa realmente?
Sí, sí, sí. Para mí, de hecho...
¿Esa es la que no lleva medicamentos?
No. De hecho, las veces que he ido, las últimas veces que he ido donde un doctor que está en Bonao, y todo lo que veo es brebaje. Si me tomo una pastilla es porque ya... Están ahí, definitivamente hay que usarla.
Para un dolor de cabeza, ¿qué haces?
Un dolor de cabeza, tomo mucha agua. Tomo mucha agua. Trato de no, de llegar al medicamento, pero ya tampoco esperando que me dé un dolor de cabeza fuerte, porque entonces tú tienes que tomar más medicamentos. Desde que siento que me va a doler la cabeza, pues tomo mucha agua. Es básicamente eso. Ya si el dolor persiste, pues me tomo un medicamento. Y si el dolor persiste más, pues vaya al médico.
Ya, consulte a su médico. Ya. En el orden de tu vida personal, me refiero hijos, pareja, ¿cómo andas?
No tengo hijos, no tengo parejas.
¿No tienes hijos por un impedimento físico o no tienes hijos porque tomaste una decisión de no tenerlos?
No, realmente no tengo hijos porque nunca me he casado.
Entonces, ¿tú crees que para tener un hijo hay que estar casado?
Es mi convicción. Yo entiendo que traer un niño fuera del matrimonio es, bueno, yo aplaudo a las mujeres que toman la decisión de tener hijos si uno es esposo, o a los hombres que toman hijos y lo crían, porque aún mi papá, siendo un alcohólico, tomó la responsabilidad de 4 hembras y cuidarnos bien, cuidarnos, enseñarnos el valor de ir a la escuela, aún él no siendo profesional.
¿No sería que tú quedaste muy traumada y no te has dado cuenta?
No, para nada, para nada.
No.
No, para nada. Yo pienso que la familia es el centro de la sociedad. Y cuando la familia anda mal, la sociedad anda mal. Entonces, yo no he tenido...
Pero tú sabes que no hay una garantía.
Y tú eres para nada. Esa garantía de una familia feliz, perfecta, no existe. Entendiendo que estamos 2 personas imperfectas formando un hogar. Pero sí pienso que los niños que están en una familia funcional, donde cada quien pone su granito de arena para que eso funcione, son diferentes totalmente.
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 Sí. Y en el orden del corazoncito enamorado, ¿cómo anda Betania?
Bueno, realmente no, todavía no hay nadie así en mi corazón, pero no estoy cerrada. Sí, estuve enamorada una vez, pero me salió mal el negocio.
cuéntame. Dame bueno, detalle, que a mí me gusta el chisme.
De verdad que sí. Yo tengo una amiga y ella siempre, cuando nos juntamos, me dice, a mí me encanta oírte hablar porque ya tú lo cuentas como un chiste. En su momento sí fue muy, muy traumático porque yo nunca había tenido un novio. Ese fue mi primer novio.
¿Eso fue estando en Santiago, en la universidad?
Ya no, ya eso era ya yo siendo una persona bien adulta. Ya yo
¿No
tenía...
¿No tuviste novio antes?
No. Yo no
tuve.
¿Tú
eres atípica, Betania?
Sí, yo soy un algo en extinción. tuve ese novio quizás a los 38 años.
Yo te estoy creyendo.
Pues puede creer.
Yo te voy a
Tengo
creer.
Tengo testigos por ahí. Y fue mi primer novio.
No te sientas muy orgullosa de eso.
Yo sí me siento orgullosa de eso. Yo sí. Yo me siento orgullosa porque fue una decisión mía en su momento. Y quizás ahora yo puedo decir que soy una persona sana en muchas áreas. Quizás ahora yo me siento y digo, caramba, yo debí de haber tenido uno o dos noviecitos por ahí, pero tampoco es una frustración de no haberlo tenido.
Claro, ¿y qué pasó con esa relación?
Bueno, me lo presentó una amiga y dije, déjame darme la oportunidad. Me di la oportunidad y ya teníamos planes de casarnos, ya teníamos casi todo.
¿Había comprado muebles?
Bueno, él es mexicano. Yo vivía en Santiago.
¿Cómo él lo
conocí? Conocí su familia. Mexicano. Me lo presentó una amiga.
Pero yo digo, ¿allá en Santiago?
Sí, me lo presentó una amiga por teléfono.
Allá.
Hicimos amistad. Él fue a conocerme y luego yo fui a conocer su familia. O sea, duramos 2 años en relación.
Él en México y tú en República Dominicana.
Sí, pero podíamos vernos constantemente porque hicimos varios viajes. Yo entiendo que fue una relación bien, donde yo aprendí muchísimo. Y de buenas a primeras, él decidió romper el compromiso.
Dijo sin que más ya, ni más.
Sin más ni más. Un día, una semana, dejó de escribirme. Y luego cuando yo le escribí, dijo que estaba en un proceso de encontrarse con él mismo. Encontrarse a sí mismo me costó.
Eso tiene un nombre, caderas. Tiene pelo largo.
No, tiene nombre de una boda al mes de terminar conmigo.
Se casó al mes.
Se supone que no tenía nadie. Él me dijo que no tenía nadie. Y al mes de... Se supone que nos íbamos a casar en septiembre. Ya en agosto ya él estaba casado con la otra... Con su reencuentro.
¡Wow! ¿Y cómo se levanta Betania Peña de un golpe tan duro? ¿Cómo fuiste por Power?
Bueno. Fue un tiempo muy doloroso, primero porque también por mi formación yo conozco de Dios desde los 18 años y para mí la palabra de una persona vale mucho.
¿Tú le crees? Claro.
Yo creo mucho
en lo que la gente me dice. La buena fe se
presume. Definitivamente entiendo en la honradez de la gente, pero sobre todo hay algo que, y es la fidelidad. Yo le sirvo a un Dios fiel que lo que dice lo cumple. Y entendía que todo el mundo era así.
Somos a imagen y semejanza.
Pienso también que Dios permitió esto para que yo entendiera que todo el mundo no es igual. Y que el mundo también está lleno de gente muy mala y de gente muy buena. Fue un tiempo muy duro. Fue un tiempo donde yo me la pasaba llorando de noche, de día. O sea, sí tuve muchas amigas que gracias a Dios estuvieron ahí. Que me levantaban, de hecho, en Hilda Magdalena, fueron, que tenemos conocidas en común, fueron amigas que fueron como mis hermanas, porque mi familia toda estaba aquí en Estados Unidos, y yo estaba sola con otra hermana que trabajaba todo el día, y, o sea, yo entiendo mucho a las personas que sufren de depresión, porque yo nunca fui una persona depresiva. Siempre he sido muy tranquila, pero nunca había entrado al mundo de la depresión. Y yo salía a la calle y yo veía todo gris. O sea, yo puedo entender la gente que entra en un estado de ánimo oscuro. Porque yo salía y yo decía, pero el mundo está negro. El mundo es gris. Yo no le veía sentido, aún conociendo a Dios.
Wow.
Pero en ese proceso, el Señor me enseñó que Él era mi todo. Y en ese proceso yo entendí que Él es suficiente para mí, que no había otra cosa que lo llenara todo. Y nada, con gente que a mi lado, que oraba por mí, que me decía, oye, zapatéate, porque el mundo sigue, el mundo continúa. Y nada, ahí...
Hoy por hoy, mundo es color de rosa.
Y definitivamente, ahora yo lo cuento y para mí de verdad que es un chiste. Yo le digo a mis amigas, oye... Yo doy gloria y honra al Dios de los cielos porque yo fui novia, yo fui prometida, yo fui, viajé a México con todo, conocí.
¿Cuántos viajes?
Y en un viaje de 3 meses yo creo que conocí más que los mexicanos. Y puedo decir que yo viví una bonita etapa. Esa persona así como quizás me dañó en un momento, pero también muchas cosas aprendí. Y después de ahí... Ya todo lo que me pasa, definitivamente yo entiendo que tiene un plan y un propósito.
Eso, Betania Peña, nuestra invitada en el día de hoy en Vamos por Power. Esta mujer, diseñadora gráfica de profesión, también conductora y productora de televisión con gran experiencia, maestra de danza y gimnasia artística, comunicadora en eventos. Betania Peña, Vamos por Power.
El secreto de la vida solo está en la astrología. Las verdades más ausentes son el opio de la gente, el café posado en vaso, las aristas de mi mano, traspasar lo transparente, engañar televidentes. Que la suerte no me falte, que la muerte no me mate, que el amor sea sin tarifa, que me toque alguna rifa. Y es que nunca te he contado que soy agorero y mago. Soy chamán, soy hechicero, saco ratas del sombrero. Soy maestro en intuir, solo yo sé el porvenir. Solo yo sé que es contigo. Interpreto el carro de la compra y auguro un futuro a tu lado arrugando piel. Sé leer las cartas de publicidad e imagino la casa con muebles que no podemos comprar. Si la vida es un secreto, huérfano de ser resuelto, soy feliz en la ignorancia, disfrutando del trayecto. Por la fe y la magia negra, por las voces del profeta, sé que el secreto de la vida es asumir que no hay respuesta. Soy maestro en intuir, solo yo sé el porvenir, solo yo sé que es contigo. Interpreto el carro de la compra, auguro un futuro a tu lado arrugando piel. Sé leer las cartas de publicidad, imagino la casa con muebles que no podemos comprar.
Por Power. Hola, 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 mis amores lindos. Y hoy tenemos con nosotros a una joven mujer que nos visita, Betania Peña. Y estamos conociendo de su vida, de sus altas y de sus bajas. Ya sabemos que es una diseñadora gráfica de experiencia, maestra de danza, conductora de televisión y coordinadora de eventos, pero que también trabaja para una ONG, o sea, una organización sin fines de lucro. Háblame de lo que es la organización, la ONG para la que trabajas, esta organización no profit, decimos por acá. Ah, sin fines de lucro. Háblanos de eso, Betania.
Bueno, esa es una etapa de mi vida que la estoy disfrutando en este momento. Trabajamos con unos 400 niños de la comunidad de bajos recursos.
En Santiago,
en Santiago, República Dominicana.
¿Cuántos niños?
420 más o menos.
¡Wow!
Son niños de escasos recursos. Iniciamos con un proyecto muy pequeñito. Yo tengo muy poco tiempo ahí.
¿Cómo se llama la ONG?
Se llama Compassion. La oficina central está en Colorado. y trabajamos con niños patrocinados.
Colorado acá, Estados Unidos.
Sí, sí. Trabajamos con patrocinios. Alguien patrocina a un niño por meses y nosotros le damos, trabajamos 5 áreas de esos niños, que es la parte espiritual, la parte educativa, la parte socioemocional, física y cognitiva. Tratamos de darle todo el apoyo, acompañarlos. Y tenemos un proyecto dentro del mismo proyecto, si se podría decir así, donde trabajamos con madres embarazadas, principalmente adolescentes. Empezamos con, ya con los niños desde la pancita y ahí le damos soporte, le enseñamos todo lo que tiene y le acompañamos en todo su proceso de embarazo. Y ya cuando el niño tiene 3 años pasa al centro a patrocinar.
Los embarazos en adolescentes en países como el nuestro, en vía de desarrollo, me refiero a República Dominicana o cualquier otro país en vía de desarrollo, es un escándalo. Es un portal en todas las áreas de prensa. Es una tarea por resolver. Ustedes como ONG, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Cómo ustedes entienden que esto pudiera controlarse?
Mira, voy a volver al punto de ahorita y la familia. Una familia disfuncional quizás no es el destrozo de la sociedad, pero padres que no saben criar hijos sí es un destrozo también. Porque muchas de esas niñas simplemente lo que no tuvieron fue una buena guianza. De hecho, hace poquito entró una niña de unos 13 años
embarazada,
que ya tiene 7 meses de embarazo. Y a veces yo la veo al lado de mí y a mí se me parte el corazón porque es una niña que debería estar estudiando.
En una sociedad justa.
Debería estar estudiando, debería estar jugando, si se podría decir, jugando con muñecas todavía a esa edad. Pero ¿qué pasa? Los papás tienen que salir a trabajar, lo dejan a veces con algún familiar, que a veces el familiar o lo daña o simplemente lo deja a sus anchas. Y el niño no tiene a nadie que lo guíe. Entonces, muchos de esas chicas embarazadas y de esos niños que embarazan, simplemente son niños que no viven vida de niños, viven vida de adultos, experimentando con cosas que no están para su edad. Y una de las cosas que vemos mucho ahora es la información que tiene un niño que no está para su edad. Por ejemplo, lo que escucha. Por ejemplo, en nuestros tiempos, voy a decirlo así, pero no saquen cuentas, por favor. Una canción, a veces yo escucho canciones ahora y yo digo, oye, esa canción decía eso. Porque ahora es que yo la analizo y digo, wow, pero esa canción hablaba de...
Y esa es la versión limpia que escuchas. Pero Underground es otra cosa.
Sí, pero que uno la escuchaba ahora y decía, oh, wow, pero eso está ahí. Pero llega un punto donde tú dices, lo que un jovencito escucha ahora, o sea, lo está empujando a ser lo que son ahora. Un jovencito ve que un cantante de turno sale en una foto con un vapor, fumándose un cigarro, y piensa que eso es lo que es chulo, lo que es bacano, lo que se promueve. Pero los valores ahora, quien promueve valores está quedado. Es un retrógrado, es un religioso. Pero los valores son los que hacen que una sociedad sea funcional. Y una de las cosas que estamos luchando es educando a los padres. Porque cuando un padre no está educado, no puede educar, porque tú no puedes dar de lo que tú no tienes.
Betania, el control de natalidad, que es un tema, y es a lo que te refieres cuando estás hablando de niñas adolescentes, pues embarazadas, no tienen ellas cómo llegar a lo que es control de natalidad. Ustedes son un centro religioso.
Sí.
Y hay, o sea, hay sentimientos encontrados, sí, hay muchos sentimientos. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo ayudan ustedes a una niña con el control de natalidad, por ejemplo?
Nosotros tratamos de que ya cuando llegan al centro, nosotros le enseñamos lo que es planificación familiar, le enseñamos a parar la práctica, porque lamentablemente cuando tú juegas con fuego, tú te vas a quemar. Uh-huh. Y su edad no es para tener una vida sexual activa. De hecho, su propio cuerpo no está listo para eso. Y por ahí estamos. Sentimientos encontrados tenemos. porque muchas veces quizá la solución más fácil es desembarazarla.
Pero o el no conflicto es que tiene la iglesia con las pastillas también.
Bueno, realmente para nosotros el plan anticonceptivo no está mal.
Ah, oh, ustedes lo aceptan.
Sí. A diferencia de, por ejemplo, iglesias tradicionales, donde la planificación familiar es pecado, nosotros entendemos que no. Porque lo que nosotros no vamos a darle una pastilla a una niña que entendemos que no tiene edad para estar acostándose.
Que no está apta para estar sexualmente activa.
No, ese es nuestro sentimiento encontrado. O sea, yo no te voy a decir, toma un condón. En pocas palabras, yo te estoy diciendo, hazlo, pero protégete. No. Yo te quiero llevar al punto de que tú tengas la madurez suficiente de decir, no, yo no tengo. Con agua fría voy a calmar las hormonas. Uh-huh. Y poniendo mi tiempo en otras cosas. Lamentablemente, nosotros queremos acabar un problema con otro problema. Decirle a una niña, termina con tu embarazo, no le está quitando el problema real, porque al final ella va a seguir acostándose. O si la violaron, su violador va a estar ahí. Entonces, concienticemos al que está alrededor, concienticemos al papá, concienticemos a la mamá, de que lo que pasa en tu casa, denúncialo, háblalo. O sea, una niña que un tío, un papá le hace algo, nadie te va a matar, eso no es verdad. Denúncialo. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi hermana. Mi hermana fue violada por un desconocido.
¿En las calles caminando?
En la calle caminando, ella va caminando y él la agarró muy cerca de mi casa. Gracias a Dios no llegó a un embarazo. Pero una cosa que yo rescato de ahí es que días antes le había pasado a otra, pero la otra no habló.
No,
ella hubiese hablado.
¿Fue el mismo violador?
Fue el mismo violador. Wow. Si ella hubiese hablado, a mi hermana no le pasa. Porque días luego que nosotras, le pasó a mi hermana, que nosotras empezamos a chequear al tipo si estaba por ahí, iba a agarrar a otra niña y no lo logró. Porque nosotras hablamos. Cuando tú te callas, tú te vuelves cómplice de lo que te está pasando.
Definitivamente.
Y no quiero victimizar a la víctima, porque son víctimas. Pero cuando tú no denuncias lo que te está pasando, tú le estás diciendo al violador, al abusador, ok, lo que tú estás haciendo no está mal. Y lo que te está haciendo sí está mal. Cuando a ti te agreden, cuando tú no quieres hacer algo, esa persona está dañándote. Y tú estás en todo tu derecho de denunciarlo. Que denuncien para que esa mala red salga de ahí. Como cuando tú tienes una manzana y la metes dentro de un bol donde hay manzanas buenas.
Va a contaminar.
Esa va a dañar a todas las que estaban buenas.
Definitivamente.
Entonces, hay que denunciar, hay que gritarlo. Y la vergüenza dura 2 días.
Además, es la víctima. No tiene por qué sentir vergüenza. No debería ser.
No debería.
No debería.
Vergüenza debería de tener el abusador por hacer algo que no debía.
Definitivamente. Bueno, y este espacio pues ya no tiene más tiempo por el día de hoy. Sin embargo, la conversación ha sido sumamente interesante. Y siempre vamos por Power con una mujer como Betania Peña, que trabaja con 420 niños, niñas, que están de alguna manera desamparados. Trabaja a través de la ONG Compassion, que origina en Colorado, Estados Unidos, y que está radicada también en la República Dominicana. De verdad te quisiera dar una ovación de pie por el trabajo que hace con tantas niñas. Gracias, Betania, y vamos por Power. Hey, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas. Por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado. Y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, arroba jnormarodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.